Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. Hoy tenemos en cabina a el poeta y gestor cultural Juan Azuara. Juan, bienvenido al programa.
Hey, qué onda, gracias por invitarme, Rebeca, qué padre estar contigo nuevamente.
No, pues mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación.
No, por favor, cuando quieras, para mí es un placer cotorrear contigo, la verdad me quedas muy bien.
Gracias, Juan. Y bueno, porque Juan acaba de ser nombrado muy recientemente el jefe de biblioteca
en Los Mangos.
La biblioteca Los Mangos.
Sí, fíjate que hace 15 días tuve la suerte de estar con la licenciada Dinora, que es la presidenta del consejo, y además también con Tania Mancha, que es la directora cultural. Presentamos un proyecto y llegamos a un acuerdo para ser parte de la biblioteca como jefe del área de biblioteca. Y pues muy contento de estar ahí apoyando los valores juveniles literarios que tiene esta ciudad, que de pronto siento que les faltan espacios. Vamos a empezárselos a formar.
Bien interesante porque, bueno, la Biblioteca Los Mangos se desarrolla también como un centro cultural. Acabamos de tener celebración de las letras, claro, y todo eso donde estuvimos participando juntos. Pero a ti te toca ahora la parte de la biblioteca, la parte literaria. Cuéntanos un poquito cuáles son los retos, qué es el proyecto, qué es lo que quieres hacer.
Mira, los retos es convertir a la biblioteca o reafirmar a la biblioteca como el epicentro literario de Puerto Vallarta. Para eso pues tenemos una estrategia. La estrategia es no solamente limitar a la biblioteca como un espacio para los niños y niñas y adultos y adultas, sino activar un poco el área juvenil. Como te mencioné hace un rato, yo creo que esta ciudad tiene un montón de artistas que a lo mejor no encuentran el cauce adecuado para su obra. Vamos a empezar una serie de estrategias que consta de programas, seminarios y talleres de literatura para que los chavos se acerquen a la Biblia. Además, la intención es montar una editorial para que ellos puedan encontrar en la biblioteca, digamos, pues una editorial que puedan, donde puedan publicar ellos su obra, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, queremos ofrecerles, digamos, literatura y opciones contraculturales. No solamente que vayan a, digamos, a sacar a los clásicos de los estantes, ¿no? Que valen mucho la pena y que hay que leerlos, nadie se niega a leer los clásicos, ahí está todo. Pero que puedan leer algo, digamos, de literatura queer o LGBT, o literatura de muy urbana, con un poco más de sangre, con un poco más de calle, con un poco más de drogas, y que se den cuenta que en la biblioteca habitan todas las respuestas de las preguntas que ellos tienen, las preguntas que se las inventen ellos solos, pero las respuestas aquí están adentro. Entonces, tal vez le estamos dando a los jóvenes respuestas que no tienen nada que ver con sus preguntas. A lo mejor ellos no están pensando en el infierno de Dante Alighieri. A lo mejor ellos están pensando en otro tipo de infierno. Y nosotros tenemos que encontrar el infierno de esta actualidad y ponérselo en el estante más que esté más a la vista, para que ellos puedan acercarse y decir, ok, esta era la solución, ¿no? Porque pues en los libros, como tú sabes, que sé que eres una lectora voraz, pues ahí están todo, ahí están todas las soluciones y cada quien tiene sus problemas muy hechos a la medida, ¿no?
Más si estamos pensando que reciben un cúmulo de influencias por la pantalla, ¿no? Por ahí están recibiendo todo ese tipo de información.
Exactamente, pues lo platicábamos hace rato, a mí me gustan mucho las series de Netflix y me gusta mucho Amazon y veo tele. Pero sí es cierto que los estímulos que se ofrecen a través de la pantalla son más inmediatos, ¿no? Y siento que la literatura te ofrece otro tipo de saciedad que no es, digamos, meteórica como un orgasmo, pero puede llegar a serlo, puede ser como meteórica, como un multiorgasmo, ¿no? Y a lo mejor a cada párrafo encuentras otro estímulo de ese tipo, pero sí que te va llevando de menos a más, ¿no? Y digamos que el gusto lector se va adquiriendo también conforme vas afinando el ojo y el oído, porque también la literatura entra por el oído, para ir definiendo lo que a ti te gusta, ¿no? Cada quien tiene sus gustos, todos son valiosos, además son personales, nadie puede criticar el gusto de nadie más, aunque no te guste. Y en esa parte, no sé, tal vez acercar a los chicos a la literatura es encontrarles el gusto que ellos tienen antes de que ellos lo sepan, ¿no? Tal vez esto te pueda gustar, amigo. Tal vez aquí está tu duda sobre cómo comentarle a tus papás para salir del closet y que tu papá no se vuelva loco, ¿no? Y convierta un Six de Tecate en violencia familiar, ¿no? Entonces, vamos a encontrar las formas de hacer estas cosas bien para que tú puedas ser tú mismo, ¿no?
Claro. Y si nos ponemos a platicar de cualquier tema, vamos a empezar a recordar libros. En una feria de libro me tocó escuchar la presentación de un libro que se llamaba ¿Por qué ser feliz si puede ser normal? Y la autora estaba platicando por qué le puso ese título al libro.
¿Y por qué se lo puso? ¿No?
Entonces ella empieza su historia así. Bueno, yo crecí en medio de una familia muy conservadora, ella inglesa. Entonces mi madre era iglesia, iglesia, iglesia. Y yo era lesbiana.
Ya.
Entonces, pues un día nos cachó a mi novia y a mí en la cama. Y pues después del escándalo que hizo la mamá, le dijo ella a su mamá, mamá, es que yo quiero ser feliz. Y le dijo a la mamá, ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal?
Oh.
Y el libro relata toda la experiencia de esta chava, toda su infancia y todo lo que tuvo que hacer, ahorita que hablas de salir del closet y todo eso, para poder salir del closet y convertirse, yo creo que en la mejor escritora de los últimos tiempos en Inglaterra, ¿no? Que tiene unas novelas maravillosas. Entonces, bueno, Si hablamos de cualquier tema, la literatura nos va a dar cuenta de eso. Y eso es lo que pretende la biblioteca y tú en lo particular hacer para que los jóvenes y los no tan jóvenes pues nos acerquemos a leer.
Y además, o sea, obviamente es una labor comunitaria. Yo opino lo mismo que tú y qué bonita esa anécdota que cuentas. Obviamente es una labor comunitaria, pero es que el bienestar de uno mismo también está en que la gente se acerque a la literatura. Porque cuando alguien está leyendo y, digamos, descifrando todos estos misterios que esta chica de la presentación del libro que cuentas tuvo que descifrar, ella no estaba perdiendo el tiempo o matando el tiempo o desperdiciando el tiempo haciendo prácticas que no nos producían nada al resto de nosotros. Ella estaba averiguando su obra y su voz interior. Eso quiere decir que no tuvo tiempo para matar, para violar y para hacer cosas que nos dañan como sociedad, ¿no? Pareciera que los que somos lectores a veces se nos olvida que el bienestar también está en que los demás lean y que eso nos va a hacer tener una comunidad más, digamos, unida. Vamos a poder tener mejores amigos porque, digamos, que la literatura es un tema que une a las personas, ¿no? Cuando compartes el gusto por un autor, inmediatamente piensas que ya sabes quién es la persona de enfrente. No, a mí me gusta Fernando Pessoa. Ah, a mí también, chócala. Hay que hacer un grupo en Facebook, ¿no? O sea, amantes de Fernando Pessoa, ¿no? Entonces, en esa parte, a veces se nos olvida que el bienestar propio también es hacer que el otro esté, digamos, tocando su interior, ¿no? Y a lo mejor al otro no le va a gustar Fernando Pessoa, al otro le va a gustar Borges. Bueno, pues está bien. Y ya vamos a debatir sobre Borges, a ver a quién le gusta. A mí sí me gusta. Pero habrá gente que no, no importa. Ya tienes un tema de qué platicar, aunque sea teniendo un punto de vista contrario. Ya somos comunidad. Claro. Pero no desde el punto de vista, bueno, lo que queremos hacer en Los Mangos no es desde el punto de vista dogmático y, digamos, y del adoctrinamiento. No queremos adoctrinar a nadie. Y siento que el adoctrinamiento es algo que repele a los chavos, ¿no? Los chavos, todo lo contrario, quieren encontrar el camino ellos solos. Entonces, una herramienta para encontrar tu propio camino, pues es leer, es encontrar tu voz primero, ¿no?
Claro. Y hay como muchos retos para vencer, ¿no? Porque me platicabas antes de entrar al programa que en la biblioteca van muchos niños y sí, también muchos adultos ya mayores, pero los jóvenes de alguna manera dejaron de ir o van poco a la biblioteca.
A mí me ha sorprendido mucho eso porque tengo muchos amigos jóvenes de 18, 25, 26 años, 22 años, grandes amigos con los que convivo 2-3 veces por semana y todos, bueno, patas aladas, me dicen que de niños se la pasaban en la biblioteca. Y pues yo, qué bueno, ¿no? Qué padre. ¿Y por qué dejaste de ir? Bueno, pues dejé de ir porque ya con el paso del tiempo como que es más para niños la biblioteca, ¿no? Y yo, bueno, pues depende de qué biblioteca, porque la biblioteca de Rebeca Santiago tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces me quedé pensando, ok, ¿por qué dirán que es más para niños? Por alguna razón lo dice, ¿no? ¿Cómo le hacemos espacios a los chavos para que sientan que es más para jóvenes? Sin que dejen de ir los niños, porque es importantísimo que los niños estén ahí adentro y los adultos también. Bueno, pues dentro de los proyectos que tenemos es, digamos, hacer campañas mensuales y trimestrales con los siguientes tópicos, ¿no? Por ejemplo, literatura de la onda. Todos esos autores que en algún momento marcaron el lenguaje de este país, como José Agustín, que es el emblema, ¿no? Y cuando les nombras a José Agustín, te dicen, no manches, me encanta la tumba y me encanta el teposteco, ¿no? Y se quedan pensando, y me quedo pensando, digo, ¿y por qué no vas a recoger ese libro si ahí hay varias copias, no? Ve a visitar a José Agustín, que está solo ahí en la biblioteca, échale la vuelta. Bueno, pues es que ¿dónde lo busco? Etcétera. Vamos a hacer un mueble donde va a estar José Agustín, en ese concepto de la ola, pero también de poetas malditos en su momento, donde va a estar Rimbaud, Baudelaire, va a estar Bukowski en otro momento, Edgar Allan Poe, este tipo de literatura contracultural. Yo tengo la idea que la única cultura que existe en el presente es la contracultura. Y cuando la contracultura se vuelve cultura, ya deja de ser cultura la contracultura, porque ya se instauró como cultura. Me explico. Lo único que vale la pena es pelear contra las formas establecidas. Si no estás peleando contra las formas establecidas, no estás haciendo nada, porque las formas ya están establecidas. Tampoco las estás defendiendo. Bueno, y si las estás defendiendo, eres el peor. Porque las que están defendiendo las formas establecidas, pues están cerrándole la puerta a un montón, y sobre todo en este momento de la vida, a un montón de expresiones diferentes y cotidianas. ¿Cómo puede ser diferente y cotidiano? Bueno, pues es que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos es hacer un mueble de literatura LGBT y queer, como te comentaba. Ahí están todas las respuestas. Otro mueble. Irlos rotando. Son proyectos, son campañas que van a ir surgiendo poco a poco con el paso de los días, pero de equidad de género, de feminismo, de los problemas de ahora. Ahora que salió en Netflix, que hablamos, Gambito de Dama, pues a mí me gusta el ajedrez. Pues hubiéramos hecho, yo no estaba ahí, pero si vuelve a salir la segunda temporada, por ejemplo, sale, vamos a hacer un mueble de ajedrez, pues ¿por qué no? Si es en el gimnasio de la mente, ¿no? Y tenemos bastantes libros de ajedrez. Más bien, la intención es sacar los libros de los estantes, por si acaso los jóvenes no se meten a los estantes, ponérselos más en sus narices, ¿no? Y si se meten a los estantes, pues van a encontrar otras joyas, ¿no? Ya lo harán.
Yo creo que pasa algo, ¿no, Juan? Que los jóvenes muchas veces están tan saturados de imágenes por las pantallas, no solamente la televisión, también la del teléfono, computadora, que no saben cómo acercarse de alguna manera al papel, ¿no? Uh-huh. Vamos a pensar. Sí. Entonces, en una biblioteca donde hay tantos títulos, ¿qué título leer? ¿No? ¿Quién te va a recomendar un libro de acuerdo, pues, a lo que tú estás viviendo, a tus gustos? Por eso se me hace muy buena idea de todo esta idea de los estantes, por ejemplo. Claro. ¿Sabes cuál fue mi último acercamiento con José Agustín? Fue un libro que, bueno, la crítica no creo que le dé ni siquiera 3 estrellas. Se llama Vida con mi viuda.
No, sí, como pero no, fue Premio Mazatlán.
¿Ah,
qué
sí?
Librazo.
Bueno, a mí me
fue Premio Mazatlán 2005.
Me divertí como nunca. Me encantaba, porque aparte lo descubría como un amante de la música. Y entonces,
y del cine.
Y me ponía a competir con él. Esta rola, esta sí. ¿No? ¿Te acuerdas de la de Relax? Don't
sí,
do
sí,
it.
Sí,
¿no?
Sí,
sale todo, Doble de cuerpo, salen todas las películas. Y decía yo, esta yo la vi, esta también, y esta música. Y entonces es interesantísimo.
A mí me encanta una frase de ese libro, que la voy a poner sobre la mesa, porque también habla de directores de cine, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
de
sí,
cine.
Claro.
Y en una de esas se viste con un abrigo muy, digamos, no sé, de Ming, de conejo, un abrigazo, ¿no? Y dice, como diría Roman Polanski, mientras esté yo caliente, que se ría la gente.
Vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Sous la lune couchante, moi je veux que tu m'embrasses. De perdu dans la fumée. Hey, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est l'amour qui nous voit. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est l'amour qui nous dit bonjour.
Y continuamos con Juana Suara. Estamos escuchando a Iseo, una cantante pamplonesa.
Nice.
Está padre.
Suena muy lindo,
sí.
Sí,
fíjate que sí. Navegando. También me gusta mucho hacer eso. La música le pone como un soundtrack a tu vida, ¿no?
Sí,
cuando te acuerdas de tu vida, te acuerdas de una música y de un libro.
Sí,
¿no
sí,
es cierto?
Sí. Y después también, cuando uno rememora, dice, ay, ¿por qué me gustaba eso? Y ves la persona que eras en las fotos, ok, por eso me gustaba eso.
O el libro que leías también, estábamos sí, platicando de eso, ¿te acuerdas?
Exactamente.
¿Cuál fue el primer libro que leíste en tu adolescencia que te marcó?
En mi adolescencia fue a Pessoa. Ya en mi adolescencia fue a Pessoa. Yo tuve, digamos, una lesión. Yo me dedicaba al fútbol y estuve en cama un ratito mientras me recuperaba. Y la mamá de un amigo, que era mi mejor amigo en ese entonces, me dijo, ¿qué te traigo para leer, mijo? Y yo, pues, no pensaba en eso. Pensaba en términos de fútbol. Yo era lector y la biblioteca de mi padre había. Y el psicólogo deportivo que estaba llevando mi lesión para que yo no me agüitara y que me fuera de bajón, me dijo, ¿has leído a Pessoa? Pessoa puede ser muchas personas al mismo tiempo. No necesitas estar jugando fútbol todo el tiempo para ser futbolista. Me dio unos consejos de ese tipo como para motivarme. Y le dije a mi tía Blanca, Fernando Pessoa, nunca lo había leído. Y me llevó una antología poética que conservo hasta la fecha. Muy breve, breve antología poética se llama. Y ahí conocí a las otras caras de Pessoa y ahí me di cuenta que tú podías hacer un montón de cosas incluso postrado en una cama, ¿no? Y se quedó para siempre ese libro y ese personaje, ¿no? Ese personaje. Lo tengo tatuado a Pessoa aquí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Tengo un tatuaje de Fernando Pessoa.
¿Ah,
ahí
sí?
Están los
ahí
lentes
está.
Y el bigotito y el sombrerito.
Fíjate.
Sí, sí, sí.
Es que te marca, la literatura te marca, los libros te marcan.
Sí, por supuesto. Y además, lo que más nos gusta de los libros, pues, somos bien egocéntricos. El ser humano es bien egocéntrico. Lo que más nos gusta de los libros es reconocernos a nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Sin la moral que nos rige, en el sentido de que, ay, yo sí me hubiera gustado hacer eso, ¿no? En el sentido cuando te topas con un villano encantador. Ay, a mí sí me hubiera gustado hacer eso, pero la verdad es que soy muy educado y los valores que me inculcaron en mi casa, no quiero ver a mi mamá cómo se va a poner cuando se entere que hice esto, ¿no?
Claro.
Pero de pronto te reconoces en esas cosas que a lo mejor son la puerta que nos ofrece la literatura. Y por eso, desde mi punto de vista, creo que la corrección política en la literatura no le da cabida. La corrección política en la literatura es asesina. Asesina de la literatura. Es fascista. Entonces, entre más libres, bueno, cada quien que sea como sea, pero entre más libertad para escoger a tus autores tengas, pues vas a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque igual a Sade lo leían en su entonces, cuando se los quemaban los libros, había gente que, mientras lo estaban quemando, había gente que estaba imprimiéndolos nuevamente, ¿no? Eso nunca va a pasar. Siempre va a haber el censor, ¿no? Y pues es trabajo de nosotros, de los gestores culturales, darnos cuenta, y de cualquier ciudadano y cualquier amante de la literatura, que la censura lo único que hace es alejarnos los unos de los otros, no acercarnos, no nos mantiene una unidad. Parece que dicen, de ese tema no hablen porque ese tema los divide. No. De ese tema es del que hay que hablar, ¿no? Porque precisamente porque ese es el tema que nos divide, es el que hay que resolver. Y en la literatura también, de que no toquen estos temas porque no queremos que los jóvenes tengan acceso a literatura de sustancias químicas. Ok, está bien. Entonces, que se las vendan en la calle, en la esquina, 50 pesos la grapa de cristal, y que nos está matando a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser, no puedes ganar todas, ¿no? Tienes que abrirle una puerta a la juventud, porque la juventud va a abrir todas por sí misma, ¿no?
Decías que vas a poner a Los Malditos también, ¿no?
Sí, vamos a poner a Los Malditos. Bueno, yo los amo. Vamos a poner a Baudelaire. No es precisamente, digamos, nada más la franja de Los Malditos, que son de esa época determinada, de 1700, 1800, ¿no? Van a ser, digamos, los contraculturales, ¿no? Eso me interesa mucho ponerlo. Es un mueble donde va a estar Irving Welsh, que es un autor contemporáneo, el de porno y el de Acid House. Irving Welsh tal vez se hubiera ganado el Nobel si no se lo hubieran dado a Bob Dylan. Bob Dylan lo tiene súper merecido. Bueno, también va a estar Bob Dylan, también va a estar Leonard Cohen, que son rockeros y a la vez son literatos. Va a estar Baudelaire, va a estar Rimbaud, va a estar Edgar Allan Poe, va a estar Antonio Escotado. Antonio Escotado es un sociólogo español que tiene un libro que se llama Historia General de las Drogas. Es una enciclopedia de 3 tomos, gigante, así de grande y así de ancha cada tomo. Ese libro, en ese libro Antonio Escotado te traza la línea de en qué civilización se consumió por primera vez qué droga y con qué fines. Todas. La verdad es que está bien padre ese libro para tener como centro de mesa en una sala, porque todo el mundo lo empieza a ojear, curiosamente. ¿Sabe por qué? Y te das cuenta que las drogas siempre han estado, las sustancias estimulantes, siempre han estado al lado del ser humano desde épocas inmemoriales. Entonces, te quita mucho, digamos, el dogma sobre la cosa, y te hace ver para qué funcionaba esa sustancia. Había gente que lo que necesitaba en África, que lo que necesitaba era plantas para trabajar de noche, porque de noche cazaban a ese animal, ¿no? Y por eso se usaron. Y después te dice cómo se fueron desenvolviendo para el uso recreativo. Muy occidental es el uso recreativo de las drogas, además, también hay que saberlo, ¿no? Es que, porque también tiene muchísimo que ver con el capitalismo, y hace toda esa línea, ¿no? Hasta el punto de llegar a las drogas sintéticas, que es en las que estamos, y que es las que más daño han hecho, ¿no? Porque ya no se trata ni siquiera cuál es el fin con el que las usas, sino cómo las hacemos más adictivas para que la gente pueda caer en las garras de nosotros y nos den sus 50 pesitos diarios, ¿no? Claro. Entonces ya es agiotistas casi casi, ¿no? Yo no recomiendo que usen sustancias, pero sí que lean sobre ellas.
Sí, porque, y sobre todo que lean también sobre eso. Yo creo que la literatura da cuenta del tiempo en que vivimos, ¿no? Estábamos platicando de eso también. Hablábamos de José Agustín, y está, bueno, si tú lees un libro de José Agustín, te vas a ir a la época exacta donde él vivió, cómo era México, cómo eran las ciudades, cómo se relacionaba la gente. Si tú lees a Bukowski, también vas a ver un sitio geográfico, una cultura específica, años específicos, música, todo lo vas a empezar a relacionar. ¿Falta literatura de este tiempo mexicana?
Yo creo que no falta literatura mexicana de este tiempo. Al contrario, creo que es el tiempo de las editoriales independientes. Y, no sé, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la familia de Mano Santa, que es una editorial puramente de poesía, donde publican gente consagrada, y ahí yo publiqué mi primer libro, es decir, que también gente absolutamente desconocida, pero en poesía. En Bonobos tiene un catálogo gigante, Mantis tiene un catálogo gigante, hay muchísimo, Atrás Adelante, que en paz descanse Iván Trejo, que se murió el editor, el mejor editor del norte del país, falleció este año de COVID, también tiene un catálogo gigante, y son literatura de la actualidad, de gente de ahora. Y además también entender la actualidad es entender los medios digitales. Entonces, en internet corre muchísima literatura que a lo mejor nunca va a estar publicada, porque el público para quien está escrita es público que nunca ha tenido un libro de papel en sus manos y no le ha hecho falta. A mí, por eso lo digo con añoranza, ¿no? Porque a mí sí me gustan los libros de papel, pero hay gente que nunca lo... A mí me gustan porque los usé, pero si nunca los usaste, pues a lo mejor no te hacen falta, ¿no? Y hay un chico que yo siempre nombro, que ahora está un poco perdido, pero destacó mucho hace unos años, que Rodrigo Calafell, y plantea en un poema, está hablando que un tema, digamos, tradicional en la poesía, que su pareja es muy ingrata. Eso es muy común, ¿no? En la literatura y en la poesía. Que su pareja no sabe lo que tiene y no le agradece. Y en un verso dice que ella ni se dio cuenta que era la primera vez que él tenía relaciones con ella con Spotify pagado, sin anuncios, ¿no? Y eso es lo que decía el poema, ¿no? Y era su carta de amor diciéndole, ¿cómo no te pudiste dar cuenta de lo que me esforcé para pagar la membresía del Spotify, ¿no? Y es una problemática muy actual de un sector de la población que tiene poco poder adquisitivo, pero tiene todos los medios, como los jóvenes.
Pero la biblioteca va a poner al alcance de estos jóvenes de aquí de Vallarta, ese tipo de literatura es parte del plan también.
Por supuesto, una de mis labores como jefe de biblioteca es cuidar el acervo, y entre las labores para cuidar el acervo es enriquecerlo. Es decir que una de mis responsabilidades va a ser buscar qué tipo de literatura es la que hace falta en la biblioteca, porque en la biblioteca tenemos a todos los clásicos y, repito, hay que leerlos, no les digan que no, ahí está todo. Y ahí está el pensamiento fundamental de todos los modernos, además, ¿no? O sea, somos parte del mismo tren, ¿no? Nada más es otro vagón. Y la intención es encontrar literatura más fresca, de temáticas, digamos, más problemáticas, digamos, pisar más callos, ¿no? O sea, abrir más puertas, romper los candados. Cuando uno camina por una plaza y ve el puesto de libros, te aseguro que sin ver, tú puedes decir El Principito, El Gato Negro, Romeo y Julieta, Don Quijote, La Odisea. No vos los ves, ya sabes que están ahí todos esos, ¿no? Pero bueno, imagínate que estuviera, no sé, Pequeños Poemas en Prosa, que estuviera Henry Michu, que estuviera Escritos de un Viejo Indecente de Bukowski. Bueno, te aseguro que pasarías viendo. Depende cada quien su literatura. A mí sí me gusta esa literatura un poco sucia y un poco llena de calle. Y yo creo que a los jóvenes les gusta mucho porque yo platico con ellos y es de la que hablan. O sea, a mí nadie me ha dicho que La Divina Comedia es un librazo de esos chavos. Para mí La Divina Comedia es un librazo. Pero todos me han dicho que, no sé, ¿cuál te diré? Escritos de un Viejo Indecente de Bukowski. Se la pasan hablando de eso. Invitamos a la biblioteca a trabajar y ya está trabajando con nosotros Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez es una influencer natural de la cultura vallartense. Tiene apenas 20, 21 años y es una gran lectora. Entonces, su puesto en la biblioteca, a partir de que entré yo, ahora está ella, digamos, es promotora de lectura. Entonces en la biblioteca ya no va a haber ningún joven que no se lleve una recomendación según lo que digamos, la personalidad de cada uno o las intenciones de cada uno, porque también si dices, no, yo soy muy romántico, yo quiero leer una novela entre dos, perfecto. Pero a lo mejor alguien te dice, no, yo soy más romántico, yo quiero leer una novela entre seis. Entonces ahí les recomendamos un libro de una novela entre seis, ¿no?
Vámonos al corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Thank you.
could save me but you. Strange what desire make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you.
Continuamos en Parafarseando con Juana Suara. Bueno, estamos escuchando a Iseo. Si usted la quiere buscar en Spotify, el disco es Last Night y se lo recomendamos. Está rico.
Buenísimo, ¿eh? Gracias por presentarme a esa chica. Es una chica.
Es una chica.
Okay.
Española.
Española.
Fíjate, pero canta en inglés.
Canta muy lindo.
Oye, Juan, ¿y la reflexión? Nos quedábamos platicando porque, ok, yo como chavo llego a la biblioteca, saco a Bukowski o saco a alguno de los malditos, a Baudelaire, lo que sea, ¿no? Y voy a leer algo que me va a pegar, me va a golpear, me va a abrir una ventana, una puerta, ¿no? Yo te platicaba cuando yo era adolescente y leo, por ejemplo, a Hesse en Demian y veo que el mundo no es ni bueno ni malo, o que hay un dios que le llaman Abraxas, que es bueno o malo, y las máscaras con...
Que
en este tiempo en el que estás poniéndote tus máscaras y empieza una revolución que no sabes a quién comentarle, no sabes a quién decirle, pero es algo que te arde el pecho porque te arde. ¿Dónde van a ir estos chavos? ¿Van a haber talleres? ¿Van a haber círculos de lectura?
Sí, va a haber círculos de lectura. De hecho, ya lo estamos organizando y también va a haber talleres de creación poética y de creación literaria. Primero quiero hablar sobre la reflexión, que es lo primero que sacamos el tema, y después te diré la estrategia que vamos a tener como biblioteca para reflexionar sobre los libros. Con la literatura, no sé si le suceda, bueno, yo creo que le sucede a muchos, a los amantes de la literatura, que la buena literatura es como un flechazo. Y cuando te cae la flecha, te queda el zumbido. Se queda un sonido vibrante que si no compartes te puede volver loco. Además, ¿no? Porque resulta que tiene tanto que ver contigo y que piensas que nada más tiene que ver contigo. Y si no hay, digamos, ese rebote, esa terapia literaria con tus compañeros de lecturas o con tus amigos o con la gente que le apasiona la lectura igual que a ti, se puede quedar ahí sin tener, digamos, un buen destino, un buen puerto. Por otro lado, cuando platicas de un libro que te gustó con alguien más, te das cuenta que lo que te gustó a ti es lo que le disgustó al otro. Entonces te das cuenta que ese zumbido no es tan importante, ¿no? Que ese zumbido es tu forma de sentir, tu forma de ver el mundo, y que a lo mejor nada tiene que ver ni siquiera con el libro ni con el autor, que eso ya estaba dentro de ti. Y escuchas qué le hizo sentir bien al otro, qué le hizo sentir mal. Y ahí empiezas a, digamos, alejarte de la obra, pero para hacerla más tuya. Es como decir, cuando tienes una manzana, si te la pones en la frente, no la vas a poder apreciar, no enfocas. Pero ya que haces distancia, ya todos podemos comentar qué vemos de la manzana, ¿no? Bueno, ese tipo de dinámicas va a haber mucho en la biblioteca. Ya las hay. En esa parte, digamos que la biblioteca ha tenido una oferta de talleres muy padre, y de eventos también, y de tertulias, donde siempre los más puestos, como siempre, porque los jóvenes son los que tienen la razón, siempre. Pues los artistas jóvenes siempre están metidos, ¿no? El Día de la Mujer, yo tengo apenas 2-3 semanas en la Biblia y estoy muy contento y con muchas ilusiones y proyectos nuevos. Pero cuando pasó lo del río Pitillal, ¿te acuerdas que uh-huh. hubo esta catástrofe ecológica? Los artistas jóvenes colaboraron con sus ilustraciones y con sus poemas en un libro digital que se llamó Cauces, digamos que dedicado al río Pitillal. Todos esos autores, pues al final se iban conociendo, iban comentando, no solamente de literatura, sino sobre la catástrofe. Bueno, en marzo, que fue el mes de las mujeres, tuvieron una lectura las mujeres, uh-huh. las artistas mujeres. Ahí estuvo Nicté, ahí estuvo Lilith Sullivan, un saludo a Lilith, que es una poeta que yo respeto mucho, igual que a Nicté. Estuvo Mariana Rodríguez, que ahora es promotora de lectura de la biblioteca, y las mujeres se juntaron a leer su poesía y a hablar de poesía, ¿no? Antes, a mí me habían invitado con poetas jóvenes también a leer, y conocí a Vladimir Tapia, conocí a Jorge Ayala. Es decir, que la biblioteca en ese sentido siempre ha sido punto de reunión de la gente que le interesa la literatura. Y eso es normal. Es como decir que, no sé, que la gente que le interesa, o que le interesa el fútbol va al estadio, ¿no? Bueno, pues la gente que le interesa la literatura, pues va a la biblioteca. Pareciera lo más normal. Vamos a seguir teniendo esa oferta. La intención, por ejemplo, así como un proyecto, te cuento, es conformar un grupo de 8 o 10 autores y autoras. Llevar un taller donde podamos debatir de poesía primordialmente, pero no, digamos, del alma de la poesía, sino nada más del lenguaje de la poesía. Por ejemplo, ¿por qué es buena la poesía romántica comparada con la poesía que es urbana? ¿Por qué este lenguaje funciona en ciertos momentos y este en otro? Yo lo voy a moderar, pero la verdad es que intento meter muy, muy poco mi mano, porque yo creo que las respuestas ya las tienen ellos. Nada más que nunca se han hecho las preguntas. Yo lo único que voy a hacer es las preguntas. Bueno, ese es un proyecto. Queremos tener un grupo un año para que ellos puedan ir puliendo sus textos. Invito a la gente a que esté atento en redes sociales cuando demos, digamos, cortemos el cordón de ese taller, de ese proyecto, porque ese va a ser el semillero después de quienes vamos a publicar en nuestra editorial. No podemos publicar gente que no esté preparada, ¿verdad? Si amamos la literatura, lo peor que le podríamos hacer al artista vallartense es publicarlo. Sería como abortar eso. Eso sería como hacerle un aborto a su obra. No, déjalo que se geste y lo vamos a sacar, ¿no? En fin, vamos a estar haciendo muchos eventos de lecturas. Tenemos círculo de lectura ahorita, que ya ejerce juvenil. Tenemos uno infantil que está por reactivarse. Y tenemos el de adultos, que ese de adultos lleva años funcionando. La agenda la reactivaremos en septiembre, aunque va a seguir estando abierta la biblioteca. Lo que pasa es que a partir del siguiente lunes, en la Biblio, empieza el curso de verano. Y entonces la Biblio se vuelve un refugio de los niños de Vallarta, y ofrecemos una amplia gama de posibilidades, desde deportivas hasta culturales, para que puedan pasar ahí su verano, ¿no? Pero bueno, pues como eso que te comento, va a haber mucho. Se trata de convertirnos en el epicentro literario de Puerto Vallarta, y para eso contamos con que tenemos un gran equipo, contamos con que la gente que se ha integrado tiene esa intención, es decir, que nuestra dirección va hacia ese sitio, y contamos, porque yo he platicado con ellos, que los artistas jóvenes están muy entusiasmados con este giro que está tomando la biblioteca, porque sienten que existen, ¿no? Ya no sienten que son un fantasma que tira versos en voz alta en la calle sin que nadie le preste atención. Ahora parece que hay gente que lo queremos escuchar y que ellos nos van a contar qué es lo que está pasando. Además, o sea, es nuestra responsabilidad. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque yo no lo entiendo. Chico, explícame, ¿no? Y estos chicos nos van a explicar lo que está pasando, ¿no?
Sí. ¿Te acuerdas que me tocó presentar en Celebración de las Letras a los poetas jóvenes aquí en el Pitillal?
Estuvo buenísimo,
¿verdad? Buenísimo, buenísimo. A él y a los raperos, ¿te acuerdas?
Los raperos, ¿no? Estuvieron increíbles,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en ese evento de Celebración de las Letras, cómo lo disfrutamos, ¿verdad? Sí. Aquí en el CESEPI.
Sí.
Un saludo a Yair, que está ahí encargado del CESEPI, haciendo una labor increíble. Pero bueno, ahí leyó Lilith Sullivan, que es una gran poeta de aquí, que apenas tiene 18, 19 sí. años. Tiene una voz, hablo de su voz poética, única, pero además su voz también es bien bonita. Estuvo Jorge Ayala, que es un poeta bien joven y bien maduro. Estuvo Mariana Rodríguez, que cada vez está profundizando más en su obra. Estuvo Saraí Vera, Saraí Guerrero también, Florecita Monster. Tal vez se juntaron unos 15,
sí,
¿no?
Sí, 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 eran varios.
Qué bueno que tengan un lugar para hacer eso,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Ellos después fueron, digamos, después de esa lectura, hablando de qué vamos a hacer con los jóvenes y de la reflexión. Después de esa lectura, esos 10, 15 poetas que se juntaron a leer sus textos y a compartirnos sus textos, se quedaron en un taller que impartió Sayuri Sánchez. Uh-huh. Sayuri Sánchez es becaria del Fonca y es una gran poeta de Guadalajara, muy joven, que entre muchas otras cosas está investigando sobre el lenguaje de señas y desarrollándolo para hacer poesía en ese sentido.
Sí.
Genial. Esos chicos fueron, digamos, la gente que participó en ese taller. Es decir, que inmediatamente después de que compartieron sus textos, hubo una reflexión, ¿no? Claro. Queremos hacer esas cosas porque lo más difícil es reunirnos. Pero si ya estamos reunidos, hay que aprovechar el tiempo para la lectura, para la relectura y para la reflexión. Un maestro que, bueno, un amigo y maestro que yo quiero mucho, que es Jorge Esquinca, siempre pregunta, ¿y tú lees? Y lees. Y relees.
Claro.
Y no todo mundo relee. A mí sí me gusta mucho releer y a veces hasta me siento mal, lo que te contaba, de que tengo tantos libros que no he abierto y otra vez agarré a Cavafis. Ya me lo sé, pero bueno, es la relectura y de todas maneras te encuentras cosas nuevas, ¿no? Claro.
Y lo tienes subrayado con anotaciones en las orillas.
Sí, totalmente. Totalmente.
Vámonos al corte y regresamos.
Vale.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Continuamos en Parafarseando con Juana Suara. Juan, para este último bloque nos vas a platicar un poquito de los niños y del curso de verano.
Exacto. Pues nada más, bueno, primero qué padre estar contigo, ha sido una delicia, qué feo que todo se acaba. En fin, ya habrá otra ocasión.
No, pues invitadazo, ya te dije.
Hombre, ya me puse, ponme una silla ya al lado tuyo, no, aquí vengo, hombre, todos los martes.
La radio es una pasión.
Es una pasión, sí, es muy divertido. Pero sí quiero aprovechar el espacio, que yo sé que te escucha mucha gente, para invitar primero a los papás, para que inscriban a sus hijos en el curso de verano. A partir de los 4 años tenemos niños. Tenemos una oferta de actividades. Bueno, el eslogan del curso de verano es: todos somos únicos, igual que los libros. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar, digamos, un buffet en la biblioteca para que el niño que quiera ir a ballet vaya a ballet. El niño que quiera ir a canto, la niña vaya a canto. Vamos a tener piano, de matemáticas, danza aérea, también acondicionamiento físico, porque hay niños y niñas que lo que más quieren ahorita es correr porque se la han pasado encerrados, ¿no?
Claro.
Vamos a tener todos los protocolos del COVID, como parece que va a ser el resto de nuestras vidas. Entonces, lo cual está muy bien porque también hay que adaptarnos a este nuevo estilo de vida, digamos, saliendo del COVID, ¿no? Tenemos bastantes programas y bastantes, digamos, planes para que los niños puedan inscribirse. Les repito el número donde pueden preguntar informes más puntuales, porque como son muchos, no acabaría diciendo todas las opciones que les podemos ofrecer a sus hijos e hijas. El teléfono es 322-109-0009 y agradeceríamos mucho que estuvieran ahí. Para la biblioteca es muy importante cuidar a sus niños. Tenemos una política de equidad de género, somos muy atentos en esa parte. Sabemos que, digamos, que es una de las patas donde coge a esta sociedad y donde nos mal educaron a muchos de nosotros, como para poder poner atención en esas partes y que no volver a repetir esos errores que sin intención fueron instaurados en nuestras personas. Por suerte, los niños no son como nosotros. Entonces, también invitarlos a la oferta de talleres, que los talleres son para todas las edades, no solamente para niños. Y en el mismo teléfono, 322-109-0009, bueno, pues para los adultos tenemos clubes de lectura, adultos y jóvenes, clubes de lectura, taller de poesía, círculos de lectura infantiles, creación poética, lenguas de señas, francés, piano, guitarra, ballet, danza aérea, manualidades, dibujo manga. Estos son los talleres permanentes de la biblioteca y tenemos muchos más. Entonces, ajedrez. Me encantó, hoy fue un chico y dijo, oye, ¿tienen taller de ajedrez? Y yo le dije, sí, tenemos taller de ajedrez, qué buena onda. Y le dije, ¿estás jugando? Y ya me dijo, sí, ¿tienes usuario? Hay una app que se llama chess.com, apantallados, todos en el celular, ¿no? Y le dije, ¿tienes usuario? Sí, y ya lo agregué, entonces seguramente al rato me le voy a echar un jueguito de ajedrez. Pero hay para todos sabores y colores, ¿no? Para el gusto de cada uno. Y acérquense a la biblioteca, los libros no muerden. Los libros no muerden, la ignorancia sí.
No, bueno, es que a lo mejor puede ser algo generacional. La pantalla para ellos es más amigable, ¿no? Desde bebés a lo mejor la vieron, o desde muy chicos. Y el papel, tú decías, ¿hace cuándo que...?
Sí, ¿hace cuánto fuiste al cajero? Sí. ¿Hace cuánto agarraste un billete?
Paperless, ¿no?
Sí.
Todo es, y el libro, bueno, también tiene su ritual. ¿No?
Sí, tiene su ritual, puedes anotar en él. Yo creo que eso tiene olor también, envejece. Eso a mí me gusta mucho ver un libro viejo. Recuerdo una anécdota, me gusta mucho ver entrevistas de escritores y de poetas y todo, ¿no? Y entonces Cortázar contó que en una presentación del libro a alguien aquí en México le llevó Rayuela, la edición de bolsillo, pero que estaba maltratadísima, ¿no? Que la hoja estaba llena de hongos, las pastas cayéndose. Y le dijo, maestro, ¿me lo puede firmar? Se me enchina la piel, se me quieren salir las lágrimas, porque debe ser un honor que te digan eso. Y que Cortázar le contestó, da gusto ver un libro así. Le dijo, muchas gracias. Dice, porque normalmente me traen libros recién comprados que me queda claro que no los han leído, ¿no? Y tú me trajiste un libro que se ha leído 100, 150 veces, ¿no? Entonces, eso habla de la obra también. El cómo envejecemos habla del trabajo que hemos hecho con ella. Yo tengo libros desde hace muchos años, unos muy maltratados y unos no tan maltratados. Bueno, los que no están maltratados, pocas veces los he abierto, ¿no? Entonces, pareciera que es un cumplido que le haces a la obra, ¿no?
Claro. Los niños también, hay libros, hay una sección infantil, me imagino, en la biblioteca.
Para los niños tenemos un montón de novelas gráficas, digamos que hasta algunas bilingües en español e inglés, como para aprender así. Desde los libros clásicos, de los cuentos clásicos, pero con bonitas ediciones de gráficas, ¿no? Y hay bastante. Y en la tienda tenemos ahora una librería. Estamos, digamos, ya está funcionando, pero estamos por dar el banderazo. Será la librería Hugo Gutiérrez Vega, es una premisa. Y vamos a tener libros a precios muy accesibles, algunos usados, la gran mayoría usados, libros que a lo mejor ya no pertenecen a la biblioteca, donde siempre los niños van a tener un espacio, ¿no? Desde cuentos infantiles, poesía infantil, pero también novelas gráficas, o sea, cuentos con dibujos, ¿no? Para que el niño se enamore de las letras desde muy temprana edad. ¿Y sabes qué? Sí pasa eso.
Claro.
O sea, te pasó a ti, me pasó a mí. El tema es que ya lo que no hay ya son libros.
Claro.
Si estuvieran ahí los libros en los primeros estantes de la cocina, ni siquiera de una librería, no van a sacar los sartenes, van a sacar los libros primero, ¿no?
Claro. Yo te decía que hoy que fui a buscarte a la biblioteca, vi Corazón Diario de un Niño. Dije, me recordé cuándo lo leía, dónde estaba, en qué cama me acostaba, cómo estaba mi mamá cuando lo leía de noche y lo platicaba con mi mamá. ¿Por qué a este niño le pasa esto, mamá?
Sí.
Todo eso son vivencias hermoso. Que se quedan en tu corazón.
Y fíjate, yo me encantó platicar contigo de eso. Y después tu plática, que salió de la nada, yo ese libro no lo he leído, que salió de la nada, tú me lo contaste porque es muy importante para ti ese libro, me llevó a mí a mis primeros libros. Sí, claro. Y hablamos de mis primeros libros. Y después la plática no ha parado desde ese instante.
No.
Es decir, los libros nos unen, amigos.
Sí.
De verdad, donde quiera que estén, salgan de vez en cuando y platiquen de un cuento y van a ver cómo se van a dar cuenta que hay un montón de afinidades con las personas que nos rodean, ¿no?
Claro.
Nada más que normalmente traemos puesta otra camiseta, no la de la literatura.
¿Por qué, Juan?
Bueno, porque la literatura pareciera que no es, digamos, muy útil para el capitalismo, ¿no? De hecho, las editoriales son heroicas, ¿no? Entonces, pues por eso, porque si no produces aquí pareciera que eres invisible. Yo creo que por eso. No veo por otro sentido, porque si las editoriales, si los libros pudieran, digamos, especular en la bolsa, si las editoriales especularan en la bolsa, habría un montón de industriales metiendo dinero en la literatura, ¿no? Pero no es así, porque así no es como funcionan las cosas que realmente valen la pena. Y la literatura es real, no es una mentirita, ¿no?
Claro. Y cambia tu vida, abre tu mente, te vuelve mucho más humano, mucho más tolerante, mucho más amoroso, mucho más respetuoso, porque lo que vas a ver es una diversidad de mundos y de personajes, y como dices tú, en los cuales te vas a ver reflejado tú, y los que amas también.
Sí, te sensibiliza y pues, todos lloramos con los libros que todos lloramos, y todos rimos con los libros que todos rimos. Es que somos muy parecidos.
Sí.
Es que somos muy parecidos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Sí, hace poco lloré con el libro.
¿Con
tenía
cuál?
El poder de la... ¿Cómo? Soy malísima para
ya
los
te metí jóvenes. En apuros.
No. Creo que era el poder de las palabras. Te lo voy a buscar.
Échamelo.
Y te lo voy a decir. Es de los mejores libros que he leído. Pero no podía dejar de llorar. Lo leía y lloraba.
Y luego también, no según el estado de ánimo en que andemos, recurrimos al... De que traigo una pena atorada. No sé qué hacer con ella. Ese libro siempre me saca las penas y las convierte en lágrimas. Agárrate ese y es como... Sí, tu apoyo, tu terapeuta.
Juan, muchísimas gracias. Hombre, por haber estado en el programa.
Qué placer, gracias a ti.
Y quedamos para la próxima.
Ándale pues, ándale pues, ya quedamos. A la siguiente también invita a Mariana, que es más joven y puede hacer todavía mejores cosas.
Ok, muchas gracias a Jorge Cuen Controles, a Chepe Gómez en la edición de programa y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.